Buenos días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Pues estamos de vuelta ya, como les habíamos prometido, 12 y 5 minutos, y habíamos dejado coleando ese asunto. A ver, les resumimos. Unos vecinos, un grupo de vecinos de Estoril, de la urbanización, vamos, de la zona de Estoril en Alcorcón. Móstoles, perdón, es que están tan pegaditos, y pasa uno por la puerta y no sabe si pertenece a Alcorcón o a Móstoles, sí, perdonad, a Móstoles. Bueno, pues hace 10 años se les ofrece la posibilidad a unos cuantos de cambiar la instalación de propano, que era lo que tenían, por gas natural. Unos cuantos se acogen con una bonificación, además, y se cambia la instalación. ¿Qué pasa? Pues que ahora hay que cambiarla sí o sí a gas natural, ya no existe la posibilidad de propano, pero no se cambia la instalación de los vecinos que en su momento no se acogieron, y ellos están preocupados, pues porque la presión es distinta y sobre todo porque han tenido ya varias fugas, Nieves.
Sí, efectivamente, es lo que están denunciando el presidente y vicepresidente de esta plataforma de los vecinos de Estoril 2, y lo que voy a hacer a continuación es leer literal el comunicado, la nota que me han mandado desde la empresa para que demos la versión también de Red Madrileña de Gas. Bueno, dicen que quedan a nuestra disposición para cualquier otro punto que queramos aclarar. O sea, perfecto. A mí me encantaría, y lo vuelvo a decir, que entraran por teléfono, que sería para mí muchísimo mejor y no ponerlo en mi boca. Pero dicen que en varios puntos, en tres en particular, quieren aprovechar la transformación para revisar todas las instalaciones y adecuarlas a la normativa actual, realizando todas las pruebas necesarias sin ningún coste para los usuarios. Madrileña Red de Gas es la responsable de garantizar la seguridad del usuario, teniendo una experiencia de más de 10 años y 100.000 transformaciones, y están auditados y controlados por organismos oficiales, Dirección General de Industria de la Comunidad de Madrid y Ministerio de Energía. Ello va, añade esta nota, en beneficio de los usuarios y de la seguridad de las instalaciones. El segundo punto detallan que es el de utilizar dichas instalaciones con gas natural, aumentamos otra vez la seguridad de su uso y utilización. Dice, al utilizar, que no lo he leído bien, el segundo es que al utilizar dichas instalaciones con gas natural, aumentamos otra vez la seguridad de su uso y utilización. Al ser el gas natural un gas más ligero que el aire y, por lo tanto, en caso de alguna fuga, este se disipa en la atmósfera sin riesgo. El propano, dice, es más pesado que el aire y se almacena en las partes bajas de los edificios, no se disipa. Ello va en beneficio de los usuarios y de sus vecinos del mismo inmueble. Y el tercero es que el gas natural es un producto más ecológico que el propano. En la combustión del gas natural se produce mucho menos CO2 que la combustión del propano. Como seguramente ya sabe, el CO2 es uno de los responsables del cambio climático, y todos los gobiernos europeos, España también, tienen unos compromisos sólidos para reducir la producción de CO2 antes de 2020. Ello va en beneficio,
sí,
otra
sí,
vez,
sí, está muy
de los
bien.
Usuarios.
Sí,
y
lo único que quieren estos vecinos, yo creo, que es que se les asegure que van a tener tranquilidad, que no van a tener fugas como las han tenido hasta ahora. Tendremos que hablar otro día también a lo mejor con industria o con
Totalmente.
La comunidad para seguir el tema, porque sí, hoy lo vamos a dejar ya aquí, Antonio, bien, si os parece. Sí, sí, acércate al micro y así te oímos.
Yo simplemente una cosita. Estamos completamente de acuerdo con todas estas cosas que dice Madrileña de Red de Gas, de que es más ecológico, de que es incluso sea más barato, de que es incluso más seguro. Pero lo que está claro es que, bueno, pues y además el que ellos tienen mucha experiencia nos lo demuestra el que hace 10, 12 años hicieron unas instalaciones y no ha habido ningún problema. Claro, lo hicieron con los materiales adecuados. Un tubo de 18 milímetros, hasta los mismos aparatos que tenían los usuarios. El problema viene cuando se quiere utilizar un tubo de 12 milímetros para llevar un gas que es más fluido, indiscutiblemente, y se emplean aparatos de presión, como pueden ser los reguladores. ¿Esto qué produce? Como esta instalación tiene ya 35 o 40 años en algunos casos, pues ocurre, bueno, pues que estalla por algún sitio. Y ese es de donde viene el problema. Entonces, lo que queremos es que nos garanticen de que se van a hacer unas instalaciones acordes con el producto que están mandando, y moderna. para que nos dé tranquilidad y bueno, y poder seguir viviendo, pues ya hechos tranquilos.
Entendemos perfectamente el planteamiento y, como decíamos, vamos a seguir pendientes de este asunto porque merece la pena conocer y sobre todo quedarnos mucho más tranquilos. Y volveremos a hablar, a ver si conseguimos hablar con industria, con la comunidad, con quien el organismo del que dependa, y nos volvemos a poner en contacto. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros y volvemos a hablar en breve. Nieves.
Sí, seguro. Antonio, Julio, gracias y suerte.
Esperemos que sí tenerla.
Gracias.
A vosotros, muchas gracias.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628 091 117.
En la Comunidad de Madrid, contratar es más fácil.
Gracias a los programas de incentivos al empleo,
obtendrás un incentivo de hasta 6.000 euros por la contratación indefinida de jóvenes inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.
Y si la contratación es a través de los contratos formativos, de hasta 5.000 euros.
Infórmate en el 012 o en madrid.org.
Comunidad de Madrid y Fondo Social Europeo.
Ven a las Azores a conocer 9 islas mágicas en pleno Atlántico, llenas de naturaleza exuberante, de paisajes que cortan la respiración. Ven a las Azores y vive 1.000 experiencias inolvidables. Infórmate en visitazores.com. Iniciativa cofinanciada por el Programa Operacional Azores 2020 de la Unión Europea a través de FEDER.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
La información en Onda Madrid es servicio público.
Complicaciones en la 4, en este caso. En el interior
de la ciudad, pues hay algunas zonas.
La información en Onda Madrid es lo que te afecta.
El ayuntamiento restringirá el acceso a la capital de los coches.
Nueva jornada de averías en la red de cercanías de Renfe.
La información en Onda Madrid es denuncia.
Los vecinos de este edificio ubicado en Usera no pueden más.
Servicios informativos de Onda Madrid. Estamos para ti. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro correo electrónico, buenosdias@ondamadrid.es.
Pues seguimos aquí en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid 101.3 y 106 de la FM. Y les vamos a hacer una pregunta, no la que les suele hacer Orlando Sánchez a eso de las 10, sino otra mucho más sencilla y además se la vamos a responder casi seguido. ¿Saben ustedes lo que tiene que hacer un astronauta para eso, para llegar a ser astronauta? Bueno, pues muchísimas pruebas, algunas físicas, otras también intelectuales y algunas de personalidad. El caso es que tienen que pasar por un programa muy estricto. Y aquí en Madrid, estos días, ese mismo programa, o muy parecido, porque han sido los mismos responsables, los mismos que idean ese programa, quienes lo han traído aquí a Europa, pues lo han tenido que hacer estudiantes de entre 14 y 18 años de distintos colegios de España, que han disfrutado del primer campamento aeroespacial de Europa. ¿Y quiénes se han metido en este fregado para organizarlo? Porque es un fregado. Bueno, pues los dos invitados que tenemos hoy con nosotros, Óscar Hernández Gordillo, él es socio fundador de Marépolis. Ahora van a entender enseguida por qué Marépolis, porque una empresa dedicada al submarinismo tiene algo que ver con esto. Óscar, buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenido. Y Miguel Asensio Castaño, él es director de innovación de Advantia, que es la compañía que ha traído a España, a Europa, el programa. Bienvenido.
Buenos días.
Bueno, primero, ¿cómo se mete uno en el fregado de traerse un curso, porque es un curso, de estas características aquí a España?
Bueno, en primer lugar, desde Advantia estamos intentando siempre pues innovar con proyectos.
Avanzar,
que puedan,
¿no? Con el nombre.
Avanzar hasta y buscar proyectos. Y la verdad es que a base de contacto conseguimos viajar a California para que nos presentaran este proyecto, porque querían hacer un proyecto internacional y dieron con nosotros. Y bueno, fuimos, vimos que era algo totalmente distinto, diferente a lo que habíamos visto hasta ahora, que no había nada parecido aquí en Europa y pensamos que para los chavales y en general para todo el mundo educativo podía ser una experiencia única, la verdad.
Son, pues eso, unos campamentos que, digamos, reproducen unas condiciones similares a las pruebas que tiene que hacer un astronauta para ingresar en la NASA.
Efectivamente, o sea, el que fundó este programa en 2006 es Russ Billings, que pasó todo el proceso de selección, se quedó finalista en el proceso de selección de la NASA para ser astronauta. Y a raíz de esta experiencia, luego se quedó 5 años trabajando allí en todo este programa de formación y quiso adaptar toda esa formación y toda esa experiencia a estudiantes pues, un poquito más jóvenes. Y nada, empezó a desarrollarlo ahí en California, luego pasó a Michigan y ahora pues va a comenzar en distintos países y el primero ha sido España.
Por cierto, ese es el primer campamento que acaba de terminar. Terminasteis ayer, ahora nos contáis, pero va a haber muchos más. ¿Cuáles son las pruebas, más o menos? Porque hay como 3 grandes apartados, ¿no?, dentro de esta formación.
Pues hay 3 grandes bloques. Yo le doy paso a Oscar porque el suyo yo creo que es un poco...
Es el más llamativo, ¿no?
Más llamativo,
y ahora,
¿no?
Y ahora ya también van a entender por qué Marépolis juega un papel importante en este programa, ¿no?
Estamos enredados en este...
Bueno, primero, ¿qué es Marépolis?
Vale, Marépolis somos un centro de buceo integral que llevamos 10 años ya ubicados en Las Rozas, en la Comunidad de Madrid. Y hemos hecho actividades con niños, bastantes actividades con niños, con empresas, con...
Sí, pero bueno, actividades no quiero decir normalitas, que parece normalitas, que le quito hierro, pero bueno, cosas más dentro de lo habitual, ¿no?
Más dentro del planeta, diría.
Eso. No tanto, aquí en la Tierra.
Aquí en la Tierra, no tanto como esto que era ya tomar, ¿no?, viaje hacia el espacio. Entonces, llevamos 10 años realizando estas actividades y cuando nos llegó esta propuesta, ¿no?, de gestionar la parte acuática, dijimos, bueno, pues un proyecto muy interesante, muy creativo, ¿no?, y que es trabajo con chavales, pero en unas condiciones buscando debajo del agua, no tanto que buceen, sino que sepan estar en un espacio de ingravidez.
Claro, porque quien no haya buceado nunca, lo que no se da cuenta es que cuando tú te sumerges y entras en el agua, es lo más parecido a una sensación eso de ingravidez, claro, de no tener gravedad, ¿no?
Es un poco lo que
de volar o mantenerte.
Lo que nos engancha también mucho a los buceadores, ¿no? Esa ingravidez, esa ausencia de sonido. Entonces, ¿qué se utiliza? Se utiliza eso para simular pues lo que vive un astronauta cuando está en el espacio, ¿no? Y la formación, ese eje de los 3 ejes que había, que era uno de liderazgo, robótica y buceo.
Es que el que nos ha llamado más la atención es ese, así que ahora vamos, luego ya te preguntamos por los otros.
Ese lo que intentábamos era ponerles pruebas que eran más avanzadas de lo que es una formación inicial, porque los chavales no tenían experiencia de buceo. Uh-huh. Alguna había hecho algo con la familia, de snorkel, de bautizo, pero les hemos puesto, desde esos pasos iniciales, les hemos llevado más allá a controlar lo que controla un buceador profesional, un buceador técnico, que son buceos mucho más avanzados, buceo adaptado, gente que no tiene que carece de visión, que tiene dificultades de movilidad.
¿Con alguna
pues hemos
discapacidad?
Utilizado esas simulaciones para que ellos controlasen perfectamente su cuerpo y sus movimientos en el agua.
¿Y esto dónde lo habéis hecho? ¿En dónde lo habéis hecho? ¿Lo habéis hecho en el mar? No, lo habéis hecho
no,
aquí
lo
en
hemos
Madrid,
hecho en la piscina,
que es lo que
en
tiene
un entorno
más
controlado aquí, sí, aquí en Madrid, y los chavales han salido buceando, vamos, como auténticos
profesionales, como máquinas ahora,
como
ya, ¿no?
Máquinas, como los decíamos, los pequeños Navy Seals, porque realmente tenían unas capacidades, unas destrezas que resolvían problemas muy rápido.
¿Qué problemas les ponéis debajo del agua?
Pues les ponemos lastre suficiente como para que estén en el fondo, y eso se complejiza un poco los movimientos, porque no es como cuando tú controlas la gravedad, sino que hay ausencia de gravedad. Entonces, esos movimientos los tienes que ir acompañando con una coordinación del cuerpo correcta, porque si no haces esa coordinación correcta, te mueves como si fueses una lavadora. Les hemos inhabilitado la visión para que pudiesen controlar simplemente tocando cosas, conociendo las formas de las piezas que tenían que hacer juegos debajo del agua. Ellos tenían que montar y desmontar cosas, hacer pruebas físicas, y para todo eso también muchas veces no se tiene visión, pues nosotros les simulábamos eso. Control perfecto de la flotabilidad con sus pulmones, no utilizando el chaleco ni el ala ni para controlar esa flotabilidad, sino simplemente con sus pulmones. Y también mucho control del estrés. porque claro, esas pruebas generan mucho estrés. Cualquier buceador...
Sobre todo una persona que no está acostumbrada al medio, ¿no? Acuático.
Claro, y esos primeros contactos vienen acompañados de nervios, de inseguridades, de qué hago. No, pues que en todo momento supiesen qué iba a ocurrir y cómo reaccionar ante situaciones sorpresa.
Ahora te vuelvo a preguntar una cosa, sí. Pero hemos hablado de las otras dos patas de ese trípode que tiene, por una parte esas actividades, pero por otra también liderazgo y por otra robótica.
O sea, al final, lo que nos llamó en parte la atención de este tipo de programa es que hay muchos programas que a lo mejor solo trabajan robótica o solo trabajan tema de liderazgo o solo a lo mejor temas en Estados Unidos de submarinismo y tal, pero que tuviera todo. Era el único liderazgo para poder, muy importante el trabajo en equipo, yo creo que tanto debajo del agua
sí.
Como para toda la parte de las misiones que tenían que ir superando a lo largo de los 15 días, como la parte de robótica, que muchas piezas no las hemos encontrado en España, se las han tenido que traer de Estados Unidos, porque...
¿Pero ya han fabricado robots?
Un robot, sí.
Ya
sí,
han creado, o sea, estos 15 días han creado su propio robot acuático. Y era...
Habéis hecho pequeños MacGyvers, más que en el SIL, habéis hecho MacGyvers en chiquitín.
Una cosa sorprendente, ¿eh?
Los padres felices, desde pelar cable hasta...
Oye, y otra cosa, ¿cómo se ha seleccionado a la gente que ha participado en este primer campamento aeroespacial?
Pues es a través de videoconferencias que se ha ido haciendo con el equipo, con el staff tanto americano como el de España. Hemos ido haciendo videoconferencias de todos los alumnos que lo fueron pidiendo. No teníamos muchas plazas, teníamos 28 plazas y son las que hemos cubierto.
Que me imagino que la demanda habrá sido bastante superior, ¿no?
La demanda 28 ha sido plazas. Muy alta, es decir, era pues muy vistoso por una parte, pero por otra es un programa también pues, un poco, o sea, es duro, o sea, hay que trabajar, hay que hacer robótica, parte de ingeniería, parte de misiones, es decir, que necesitamos inicialmente un perfil muy bueno para conseguir adaptar ese modelo americano aquí a España. Uh-huh. Y nuestra idea, pues bueno, es esa, es continuar...
O sea, ¿y han salido de los colegios directamente
sí.
o...?
Sí, hicimos una primera reunión con Marépolis y con Avantia, con directivos de colegio, a los que conocíamos ya, para explicar el programa, en la primera visita que hicieron aquí los americanos. Y bueno, de ahí prácticamente han salido todos los alumnos.
Han salido todos los alumnos y luego ha habido también mucha petición que venía externa. Nosotros empezamos a publicar un poco sobre el proyecto y ya la gente nos preguntaba, oye, pero eso, ¿cómo es? ¿Qué va a ser? Ya hay peticiones de buceadores y buceadoras que nos están diciendo, oye, pero eso lo pueden hacer también mayores. Bueno, veremos. Seguramente
porque
sí,
este ha sido nada más la primera fase, o sea, digamos, el primer campamento aeroespacial, la primera iniciativa concluida con muchísimo éxito. ¿Qué tal ayer? Porque ayer estuvisteis ya todo el día, que incluso quien quiso pudo seguirlo por streaming
directo, sí.
¿Y qué tal la experiencia?
O sea, al final, ayer era el día de la competición final, es decir, tenían que poner delante de los padres
en el asador,
eso,
¿no?
Todo lo que han aprendido, que el robot funcionase, de eso, o sea, de hecho siempre pasaban cosas, uno se rompió una hélice, a otro la batería no conseguía cargarla bien, en fin, o sea, al final no era tanto competir por ser los primeros y ganar, sino por poner en práctica delante de la familia.
Por desenvolverse de verdad con todo lo que habían adquirido.
Y la verdad es
¿no?
que estuvieron todo el día debajo del agua. ¿Tú ahí puedes explicar?
Estuvimos todos, sí, estuvimos como 8 horas debajo del agua y la verdad es que nosotros lo que aplicábamos era la tranquilidad de que todos los detalles estén seguros, ¿no? Que haya mucha seguridad y que sea divertido, ¿no? Pero sí. Porque sabíamos
¿dónde
que todo
hicisteis?
El mundo... En la piscina del colegio Montfort, ajá, en Loeches. Sí. Uh-huh. Y sabíamos que todo el mundo iba a estar nervioso, es el día de la competición, son 15 días de convivencia, de esa gestión de equipo, ya se veían las relaciones, ¿no?, de los diferentes grupos, los diferentes roles de los chavales, los que eran más líderes, otros que no tanto, y sabíamos que iba a haber ese momento de tensión. Entonces nosotros, debajo del agua, no tenemos que tener esa tensión, ¿no? Uh-huh. Tenemos presión, porque cuando nos sumergimos tenemos presión, pero no tenemos tensión. Y todo salió perfecto.
Uh-huh. Salió
no, incluso nos sorprendió, porque sí. cuando las cosas van muy bien,
sí
estás
que...
al loro de,
sí,
de
sí,
lo que pueda ocurrir.
Demasiado bien está yendo, ¿no? Sí. Pero ahora sí que estaréis animados para volver a repetir la experiencia el año que viene. Y oye, pensáoslo de los alumnos adultos, porque si habéis tenido... Sí. Por cierto, Miguel, ¿de qué va lo de Atlantia? Porque ¿a qué os dedicabais? Digo, bueno, han organizado esto, lo han traído, ¿a qué se dedicarían antes?
En Avantia, o sea, en Avantia es una consultora educativa... Uh-huh. Que, y además tiene varios colegios aquí en Madrid. Tiene el Colegio Internacional Abaca, que es donde tenemos la sede principal y donde trabajo yo también principalmente. Y tenemos otro, el Wallaby, por el centro de Madrid. Y bueno, o sea, básicamente nos dedicamos a innovar mucho dentro de los colegios. Y a raíz de esta innovación, pues hemos ido recibiendo distintas distinciones. A mí, por ejemplo, me nombraron pues Apple Distinguished Educator hace un año y ahí tuve la oportunidad de conocer al director de los recursos educativos de la NASA, que fue un poco el que al final nos fue introduciendo en todo este mundo de proyectos, ¿no?
Fíjate, la NASA. Sí. ¿Y tú, Óscar, os habíais planteado, porque sí, quien bucea sabe pues lo que estábamos hablando, ¿no? Esa sensación de ingravidez, sí. Pero claro, de ahí a meterte en un programa para preparar astronautas...
Al principio es un poco como la presión de llegaremos, y estábamos seguros de que sí. Entonces, al final es trasladar, nosotros llevamos 10 años y cada día trasladamos la pasión que sentimos por el mar y por el buceo a cada alumno y a cada persona que pasa por Marépolis. Y con esto más todavía, ¿no? Y nos ha generado como una carga de energía. A mí me pasa muchas veces que no puedo dormir, ¿no? Porque me pongo en ese punto creativo y no puedo dormir.
Y run, dándole vuelta.
Anoche hasta las 2 de la mañana, tengo miles de notas de qué podemos hacer, qué innovaciones, qué todo. Y después de 15 días de trabajo duro, y los de antes,
intensivo,
¿no?
Sí. Además, intensivo, claro.
Pues era incapaz de dormir.
Y eran muchísimas piezas a encajar, y la verdad es que al final, cuando ayer vimos que ya todo salía, o sea, que los robots iban superando pruebas, que los chavales cumplían perfectamente el horario, iban superando las misiones, porque debajo del agua había una estructura de PVC.
Que era como, para hacernos una idea, como un invernadero, por así decirlo, ¿no?
Más o menos.
O sea, lo que puede tener en mente una persona de un invernadero así como...
Con forma de estación espacial, así...
Queda mucho más bonito, la verdad. Quito lo de invernadero, que queda mucho mejor. ¿Dónde va a parar lo de la...?
Así, con forma octogonal, y que tenían como tres misiones fundamentales que ir superando debajo del agua, que claro, por eso era clave que supieran hacer todos esos ejercicios que ellos han ido practicando con Marépolis todos estos días. Uno era físico, otro era más técnico de ingeniería, y luego el otro que era un poco de research, que era un poco para el tema de
desarrollo,
de desarrollar herramientas en gravedad cero, sí. ¿No? Sí. Entonces,
montaje, estructura.
Por eso yo que eran mil piezas a juntar durante 15 días, que ha sido un trabajo que mano a mano hemos podido ir haciendo día y noche. Porque
un trabajo de equipo echándole muchas
horas. Y te iba a preguntar, Óscar, porque, bueno, ahora se ha estado hablando los últimos días, ahora podemos decir ya, afortunadamente, porque pudieron salir los niños de la cueva de Tailandia todos con vida, excepto hay que recordar también, porque tuvo un final feliz, pero un buzo perdió la vida en el intento, sobre todo al principio. Y claro, aquí cualquiera decía, hablaba, no sé qué, pero ¿qué es lo que aporta a una persona? Porque también se ha elegido esa disciplina no solo por la ingravidez, sino porque hay que acostumbrarse o hay que enfrentarse a unos problemas a los que no estamos acostumbrados en un medio, claro, en el que no estamos. Entonces, para personas que puedan estarse ya no solamente como a nivel recreativo, ¿no? o como algo para hacer distinto, ¿qué es lo que aporta el buceo a una persona o a un chaval? Porque hablando a lo mejor de estos cursos que han sido chavales entre 14 y 18 años.
Pues te aporta que conocer un medio diferente. Nosotros somos mamíferos terrestres, estamos acostumbrados, todo nuestro cuerpo, la morfología, el cerebro, como vemos, está preparado para estar en superficie, ¿no? Pero cuando te sumerges en el mar, vuelve a aparecer tu pasado acuático. Nosotros venimos del mar, entonces empiezas a descubrir sensaciones diferentes, experiencias diferentes. Puedes ver a nivel de biología maravillas, auténticas maravillas. Y te puedes plantear ir a ver los gorilas, en la montaña, ¿no? Y no puedes acercarte más de 50 a 100 metros, pero con un gran tiburón blanco, con una gran ballena, puedes estar a un metro y no ser peligroso. El concepto que tenemos también del mar es mucho desconocimiento, que eso también nos apasiona, descubrir algo que no conocemos, pero no es un medio peligroso. Si haces las cosas bien, si aprendes...
De hecho, el submarinismo es de los deportes más seguros, ¿no? Porque tiene tantos protocolos de seguridad, precisamente, claro. que hay
no
muy
hay
pocos
nada
accidentes.
Que pueda ocurrir en buceo que no haya aplicado un protocolo de seguridad. No hay nada sorpresivo. En otros deportes, desgraciadamente, sí. Te ocurre algo y asumes ese riesgo, ¿no? También una parte de la asunción del riesgo. Pero en el buceo todo está planificado, todo hay algo que podrías haber hecho antes, durante... de que te ocurra cualquier circunstancia. Entonces es muy seguro y sobre todo que nos aporta unas sensaciones que
única.
Que no puedes
única,
tener en no superficie. Tener otro, tú, Miguel, buceas también.
Única. Yo lo vamos a intentar.
Sí, no ha habido mucho tiempo.
Ya veo
no
que
ha habido...
hay otro reto no. por delante.
Sí.
O sea, hicimos un plan para poder hacerlo aquí durante el curso este, pero al final, ya te digo, ha sido imposible.
Muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Hay que ir por partes, como sí. decía ya que el destripador, hay que ir por partes.
No, pero con la gana me quedo sin duda, vamos, después de ver todo lo que han hecho, efectivamente.
Oye, ¿se puede ver? Porque aparte de lo de streaming, ¿se puede ver lo que hicisteis o cómo puede tener la gente más información para...?
Se puede ver un poco lo que es el proyecto en una web que se llama assetmadrid.com. Uh-huh. También en la web de Marépolis o en el Facebook de Marépolis también tenemos colgados diferentes enlaces, vídeos o fotos del evento. Y vamos a también intentarlo publicitar mucho más. También el streaming está disponible para verlo. A lo mejor no es lo que ha ocurrido durante 8 horas.
Son 8 horas de streaming.
Sí, un poquito extenso para hacerse una idea con lo que hemos contado. Pero bueno, por lo menos que la gente sepa que está esa opción, de en principio solo para chavales, pero bueno, pues que incluso estáis valorando hacerlo también para adultos. Pues
ahí iremos poniendo, en Asset Madrid.
Yo creo que os tenéis que ir por ese lado, Os tenéis que ir por ese lado.
Contamos con una persona más. ¿No? La primera te apuntas.
Hombre, ya tenemos una.
No sé yo si tenemos tiempo, pero vamos, desde luego sé que nos van a faltar candidatos. Pues Óscar Hernández Gordillo, socio fundador de Marépolis, y Miguel Asensio Castaño, director de innovación de Advantia, las dos empresas que han hecho posible este primer campamento aeroespacial de Europa aquí en Madrid. Muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí con nosotros en Madrid y venir a contárnoslo. Hasta pronto.
Gracias.
Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp 628-091-117. My bones, it goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home, we're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet, I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally.
12 y 31 minutos de la mañana y seguimos avanzando con otros asuntos que también tienen que ver con el agua. Hablábamos hace un momentito del buceo como una manera de recrear las condiciones que puede sufrir un astronauta en el espacio, pero ahora hablamos de cosas como mucho más de andar por casa, tanto que nos vamos al río Manzanares. Silvia Ayala, buenos días.
Buenos días. Asociaciones vecinales de Arganzuela, Carabanchel y Usera reclaman la apertura inmediata de la compuerta 9 del Manzanares para mantener el proceso de renaturalización del río. El cierre de la esclusa ha provocado, según Ecologistas en Acción, la inundación de un tramo de 1,5 kilómetros del río, afectando a la vegetación, fauna y al conjunto de la biodiversidad. Los vecinos de los barrios colindantes al río Manzanares siguen viendo cómo continúa represada el agua entre las presas 8 y 9 con el objetivo de reabrir la Escuela de Remo Madrid Río. Tanto ecologistas como vecinos piden que se frene este proyecto o que busquen otras alternativas. El pasado viernes 13 de julio se concentraron en la pasarela sur Puente de la Princesa para animar a la ciudadanía y a seguir firmando y difundiendo las propuestas que se han abierto en Change.org y en Decide Madrid. Defienden que el Manzanares es un río y no un canal. Tenemos a Erika González, miembro de la Comisión de Agua de Ecologistas en Acción, que nos va a hablar del daño que está causando el cierre de la presa. Buenos días, Erika.
Hola, buenos días.
¿Cómo está la situación actualmente?
Sí, pues bueno, como ha sido diciendo muy bien el contexto en el que se da la bajada de la presa, ¿no? Cuál ha sido el resultado y también las quejas y las reclamaciones que hacen los vecinos y que también nos hacen llegar a nosotros, ¿no? Cuando se abrieron todas las compuertas, incluida la 9, que se rompió al abrirla precisamente, y bueno, pues permitió que también durante 2 años y medio estuviera fluyendo el agua del río y bueno, se renaturalizara hasta, bueno, como hemos visto en el resto del tramo urbano, se convirtiera casi en un río natural, ¿no? Con orillas, con islas, todo poblado de vegetación, la mayor parte de vegetación autóctona, en el que han ido creciendo numerosos árboles, como bueno, pues sobre todo como sauces, como chopos, mucha vegetación de carrizo, y todo eso ha generado pues un ecosistema muy adecuado para, bueno, pues para la llegada de numerosas aves. Ya existían otras aves en los canales que había, pero bueno, eran muy poquitas aves las que podían estar en ese tipo de sitio, ¿no? De canales de aguas estancas. Ahora con el ecosistema del río, ¿no? Como ya digo, con esas islas, con esas orillas, todo poblado de vegetación y sobre todo, y muy importante, con un río que fluye, agua continua, agua transparente, que se ve el fondo, que no tiene mucha profundidad. Esto ha permitido que muchas aves, mucha diversidad de aves, pues esté también poblando el río en todo su tramo, ¿no? Que haya crecido, como hayamos visto, desde que se abrieron las compuertas en el año 2016, pues casi en un año hubo una explosión de vida que nos sorprendió también a nosotros mismos, ¿no? A Ecologistas en Acción, el cómo respondía tan rápidamente la naturaleza y tan bien, simplemente pues quitando las presas, ¿no? Haciendo fluir el agua y cómo rápidamente se recuperaba la naturalidad de un río, ¿no? Y eso iba yendo poco a poco, de una manera más acelerada, porque se habían abierto antes las compuertas más cerca de la zona de Príncipe Pío, pero también ha ido llegando a esa parte, ¿no?, más cercana de la presa 9, de manera que pues al bajar la compuerta, una vez arreglada, pues sube el nivel del agua, vuelve otra vez a haber un canal de aguas quietas y por lo tanto también pues la desaparición, la inundación de esas islas, de esas orillas, de esa vegetación, de ecosistemas, de hábitats que pueden ser utilizados por esa diversidad de aves, pues claro, desaparece y por lo tanto también desaparecen en ese tramo esa diversidad, ¿no? Igual también con la parte de los peces, ¿no? En este río renaturalizado, pues lo que ha habido es una reducción de especies exóticas y, bueno, pues la carpa, por ejemplo, y ha habido un aumento muy importante de especies autóctonas como es el barbo, ¿no? Al de nuevo volver a tener esas aguas estancas, pues ya el barbo desaparece de esas aguas, ¿no? Aunque exista una escala de peces.
Erika, ¿qué solución es la que vosotros ofrecéis?
Pues la que nosotros ofrecemos, o sea, y también quiero añadir ahí que para nosotros también ha sido un revulsivo, digamos, y hay que hacer cosas ya, no solo por en sí esta destrucción ambiental, sino porque efectivamente una gran parte de los vecinos y vecinas que viven allí cerca nos estaban escribiendo, nos estaban diciendo, bueno, pero ¿qué vamos a hacer, no? O sea, que tenemos que recuperar esto, ¿no? Y bueno, pues lo que nosotros estamos diciendo es que se tiene que subir ya esa compuerta para recuperar esta zona inundada, esta pérdida de ecosistemas. Es posible de recuperar y desde luego va a haber menos malas consecuencias cuanto antes se suba la presa número 9. Creemos que en esto sigue Ecologistas en Acción, pues como ya hemos dicho en algún comunicado, no estamos en contra del remo, para nada. Uh-huh. Lo que vemos es que esa práctica, ese deporte debe hacerse donde las condiciones se puedan dar y no haya que destruir un tramo de río para poder hacer ese deporte, ¿no?
Pues, unos intereses, Erika, sí. Más, sí. No, perdona, si quieres hablamos porque tenemos también a Jacinto Nablet, que es vicepresidente de la Asociación Vecinal del Pasillo Verde Imperial, y bueno, que igual que lo que tú dices, que no está en contra de la creación de la Escuela de Remo de Madrid, pero sí de su ubicación, y reclaman al Ayuntamiento de Madrid pues la apertura de la compuerta para mantener la recuperación de la vida del río Manzanares. Vamos a hablar también con él. Buenos días, Jacinto.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Qué supone para los vecinos el cierre de la compuerta?
Pues mira, yo te traería en este momento al puente vulgarmente conocido como el puente del ADN, y verás que eso ya está muy cerca de la presa número 7 y hasta aquí.
¿Qué estás? ¿Ahora mismo allí? ¿Estás en
ahora mismo, sí.
Y cuéntanos qué es lo que estás viendo.
Un poco regular, Jacinto.
Pues
ahora mejor.
A ver, y desde aquí, en el mismo puente encima del río, tienes a la izquierda, aguas arriba, ves el puente de Toledo. Hasta prácticamente el puente de Toledo, hasta este lado del puente del ADN, la vegetación empieza a emerger aquí, mientras que al otro lado del puente del ADN, aguas abajo, la vegetación está totalmente sumergida. Es decir, que el efecto de la presa número 9 llega prácticamente hasta la presa número 7, totalmente inundada toda la vegetación hasta el lado del puente del ADN, que queda mirando a Puerta de Toledo. Estamos casi en pirámides y las aguas están llenando completamente el cauce del río. Prácticamente no hay vegetación y empiezan a aparecer las islas ya pasado la zona del puente de Toledo. De manera que es muy triste ver cómo la vegetación, las aves, los peces habían recuperado todo el cauce del río en torno a entre el puente de los franceses y Matadero, y pasado Matadero. Yo estoy ahora mismo viendo las piscinas, lo que llaman las piscinas de Madrid Río, llenas de gente, con gente tomando el sol ahí, y el cauce está totalmente inundado. No hay nada de vegetación ni de aves en ese trozo. Algo que hasta ahora era una maravilla, disfrutar junto a las piscinas.
O sea, que a vosotros lo que os gustaría es que el río siguiera siendo un río, ¿no? Y que este proyecto se lo llevaran a otro lugar, ¿no?
Desde luego, nosotros estaríamos encantados. No tenemos nada contra el deporte del remo. Creemos que tiene su derecho, pero hay sitios especiales donde se puede hacer. Yo creo que cuando recuperen el lago de la Casa de Campo es un sitio excelente donde se puede hacer remo y donde se hacía remo antes. Sí. Yo creo que no tenemos que, después de haber recuperado el cauce del Manzanares en todo el tramo de la ciudad, que el Madrid Río era una maravilla y mejoró todavía mucho más cuando el río se renaturalizó, y era un espectáculo maravilloso ver a los patos criando las patas con sus patitos navegando por el río en las isletas. Y ahora todo eso ha desaparecido desde el puente de Toledo hacia abajo. Eso es muy triste. Creo que hay que buscar una solución para los remeros, pero que no sea a costa de convertir un río en un canal.
Gracias, Jacinto. Y Erika, por último, desde el ayuntamiento, ¿qué os han dicho? ¿Qué soluciones os dan?
Pues desde el ayuntamiento, en principio, sí que les hemos ido diciendo y efectivamente han replanteado el acuerdo que se tomó en el año 2016, tomó por unas quejas del Club de Remo y una campaña que hicieron, pues bueno, acuerdo de pleno que se llegó al Ayuntamiento de Madrid era recuperar esa, no más allá de la presa 8, sino entre la presa 8 y la presa 9, o sea que ahora está un poco excedida el acuerdo, pero bueno, acuerdo pleno era que se mantuviera represado entre la presa 8 y la presa 9, ¿no? Entonces no será capaz de visualizar qué es lo que suponía la renaturalización del río, no solo para el propio río, ¿no?, la velocidad y la explosión de vida que tuvo, sino también para los vecinos y vecinas, qué es lo que ha supuesto esa renaturalización. No se calculó ese resultado, ¿no?, y por eso tomó esa decisión por acuerdo de pleno. Lo que estamos exigiendo al ayuntamiento es necesario y urgente esa reconsideración, es necesario y urgente el subir la presa número 9 para poder recuperar un bien común que va a favor de la recuperación de la biodiversidad y de los ecosistemas en medio de una ciudad tan, digamos, agresiva, ¿no?, con tanto cemento como tiene Madrid, y que eso también supone pues como un alivio, como supone algo a disfrutar por parte de miles de vecinos y vecinas que están en esa zona. O sea que es que,
Erika,
hay que subir la presa ya, y eso el ayuntamiento, bueno, pues lo está, cuanto mayor presión se haga por parte de los vecinos y vecinas, por parte de Ecologistas en Acción, más urgente tendrá que tomar esa decisión. De momento está diciendo que la está reconsiderando, que va a preguntar a diferentes ámbitos y que, bueno, pues verá un poco cuál es la decisión. Así que, bueno, pues desde Ecologistas en Acción decimos que hay que seguir presionando, hay que seguir demostrando que se necesita subir la presa número 9, pues a través de la recogida de firmas en Chengui o en Madrid Decide, y a través pues de ese tipo de entrevistas que nos dan voz.
Pues Erika, muchísimas gracias tanto a ti, Erika, como a Jacinto. Seguiremos el caso y también nos pondremos en contacto con el ayuntamiento para que nos den su versión. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias, Jacinto, por el envío especial, que ahí ha estado a pie del cañón, a pie de río.
De nada, ha sido un placer colaborar con vosotros. Y a
gracias.
Ver si conseguimos que esto vuelva a la naturaleza.
Ojalá podamos disfrutar de un Manzanares más río y menos canal. Pues muchísimas gracias, Silvia.
Gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdiasOM.
¿Cómo mola pasar el verano en Acuópolis Villanueva? Porque mola entrar y sentir que te has ido de viaje a Hawái. Porque mola nadar en esa playa de agua cristalina y relajarte tomando el sol a ritmo de ukelele. Y porque mola aún más que tus amigos se apunten al plan. Di aloha al verano en Acuópolis Villanueva. Entrada online desde 15,90 euros en villanueva.acuópolis.es.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.
Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. Buenos días, Madrid Verano. De lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde.
Bueno, pues con esta marchita vamos a seguir adelante con propuestas fresquitas para este verano en Madrid, que también hay cosas que hacer, Belén, porque uno dice, bueno, me voy a la playa, ¿y qué haces? Pues, hombre, me baño, me voy a la piscina, me voy a cenar, me voy al cine de verano, aquí también tenemos.
Hombre, por supuesto, bañarnos nos podemos bañar en cualquiera de las piscinas municipales que tenemos en Madrid Ciudad, en cualquiera de las piscinas municipales que tenemos en cualquiera de las localidades de la Comunidad de Madrid. Eso, por tanto, hecho, solucionado. Lo del cine de verano, oye, pues la verdad es que también yo soy muy de cine de verano, tengo que decirlo.
A mí también me gusta.
Me encanta el cine de verano y lo podemos encontrar sin necesidad de salir de lo que es el cogollito de la ciudad de Madrid, que quizás es lo que a veces nos cuesta un poco más. Es un lugar que a mí me encanta, es un lugar en el que siempre pasa algo. Estoy hablando del Centro Cultural Conde Duque, que desde este sábado, 20 de julio, va a comenzar también esa programación de cine de verano, y bueno, pues para que disfrutemos de algunos clásicos, de algunos estrenos, de pelis para todos los gustos y de pelis especiales.
Ah, porque luego, está poco, muy de estreno.
Poco a poco lo vamos a ir solventando, pero cuidado, que lo mismo hasta nos encontramos con dinosaurios. Pero a ver, esta no es la que fuimos a ver tú y yo.
¿Ah, no?
Antaño.
No sé, en el cine de verano es que son mucho, ¿eh? De hacerte revivals.
Ya no tanto, me da a mí la sensación. David Martos es uno de los productores de La Tropa, los encargados de poner en marcha este ciclo de cine de verano del Conde Duque. Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Esta es la de los dinosaurios, pero la última.
Claro, la de Bayona, la que acabamos de ver en cines en
junio.
Vale. Quien no la haya visto puede ir al aire libre a verla.
Claro, pero es que ¿sabes lo que pasa? Que como en los cines de verano son muy de ponerte pelis antiguas también.
Pues, alguna pondremos, ¿eh?
Ah, sí, también, ¿ves? Si no iba yo mal encaminada, Belén.
Siempre aquí mezclando lo nuevo con lo viejo para estar
¿antigua como cuál, por ejemplo?
Pues mira, la semana siguiente tendremos oportunidad de ver en pantalla grande Blade Runner, la película del 82.
Peliculón.
El martes y el viernes la nueva, 2049. O sea que la misma semana los fans de la ciencia ficción pueden ver las dos pelis.
Qué mamola. A mí esa me encantó la de...
Sí, se puede hacer duplas.
¿Y algún revival más? ¿Alguna vuelta al pasado más?
Bueno, alguna más habrá, lo que pasa es que hasta mañana no desvelamos toda la programación y es casi... Pero algún clásico más habrá, yo creo que tenéis que estar atentos a la programación.
Bueno, Belén, que has visto que tampoco iba yo tan mal encaminada, ¿eh?
No, sí, yo lo sé, que tú siempre vas muy, pero que muy bien encaminada.
No.
Que tenemos, bueno, pues como estábamos comentando, esos clásicos también importantes. Importante también, una cosa es en el cine de verano, la opción de poder disfrutar de tomarte algo, de tener un picoteo. Cuidado, que tenemos terraza en el Conde Duque que se puede disfrutar un poquito antes de que llegue el comienzo de la película y luego también durante.
Eso es, el cine va a estar en el patio sur del Conde Duque, entonces allí habrá una terraza bar bastante chula donde se podrá tomar pues las típicas cosas que se toman en un cine de verano. ¿Qué tomáis en un cine de verano?
Pues mira,
palomitas, sí, una cerveza, un refresco, incluso va a haber pizzas también, va a haber perritos, va a haber también un poco de innovación. Y a partir de las 7 de la tarde se podrá acceder a la terraza y luego la peli será siempre a las 10.
Claro, porque es que antes en cine de verano
con luz no hay
posibilidad. Se puede.
Claro.
Esto es totalmente imposible. Tenemos, por lo tanto, los clásicos, uh-huh, en lo que se refiere al formato de cine de verano. Vamos, nos tomamos un algo, disfrutamos de la peli. Pero atención, porque en el Conde Duque también tenemos la opción de ver un cine diferente.
¿Cómo diferente?
Pues un cine en el que de repente te tengas que convertir en protagonista.
A ver, explícate.
¿Tú te imaginas, por ejemplo, qué sé yo, en plan colegiala de instituto otra vez?
Uf, yo no.
¿No?
Ya mayor.
¿Tú te imaginas teniendo que ir, qué sé yo, al baile de fin de curso? De estos que tenían en todos los institutos americanos, que lo veíamos en la peli y nosotros no.
A ver, espera, déjame escuchar, a ver si me pongo en situación.
A ver, ¿quién no ha estado, quién no ha sentido alguna vez la necesidad imperiosa de formar parte del Instituto Raidel?
Claro, de ser Sandy. De
Hombre,
ser Sandy, ¿eh?
Por supuesto. A ver, habrá quien prefiera ser Dani.
Claro, bueno, claro. Gustos,
pero nosotras, tú y yo, Sandy.
Soy Sandy, muy
obviamente
bien.
Somos más de ser Sandy, sí.
Bueno, la verdad es que estamos muy contentos de que Sing Along vuelva con Conde Duque, porque Sing Along, que es un espectáculo de cine con karaoke y animación en directo, nació en Conde Duque en 2014. En el cine de verano de Conde Duque, todos los sábados hacíamos una película musical y la verdad es que conseguimos llenar todas las sesiones. Entonces, mucha gente vinculaba ya en su cabeza Sing Along a este espectáculo tan festivo a Conde Duque y hemos conseguido que vuelva.
Pero la gente canta allí, entonces.
La gente canta, la gente baila, se desmelena y además no hace falta ni siquiera subir al escenario. Cada uno en su butaca, en el anonimato de su familia, sus amigos, puede cantar y bailar, porque cuando llegan las canciones en la película, aparece un karaoke en la pantalla para poder cantar las letras. Y luego hay actores disfrazados como los personajes de la película que cantan contigo, te enseñan las coreografías, te animan. Luego se puede adquirir un kit de animación con objetos para interactuar con la película, pues un pompón, unas burbujas, en fin, es súper divertido y yo creo que la gente lo agradece mucho. Es un plan de verano bastante chulo.
Es ver la peli de manera proactiva.
Exacto. Sábado, este sábado, este 21 sábado. Gris Sing Along es la oferta que nosotros os proponemos y la verdad es que yo conozco a una Sandy muy particular, una Sandy maravillosa.
¿Ah, sí, eh?
Sí, yo la conozco porque además, oye, yo bailé con ella, ¿eh? A lo mejor ella no se acuerda de mí, pero yo me acuerdo de ella.
¿Ha bailado con tantos?
Ya, eso es cierto. También bailé con Dani, pero tampoco se acuerda de mí, ¿qué le vamos a hacer? En fin, que vamos a saludar a Eider Esnaola, jefa artística y cantante principal de Sing Along. Eider, muy buenos días.
Muy buenos días, gracias a vosotros.
Que yo he bailado contigo y he cantado contigo.
Pues voy a quedar fatal, pero no me acuerdo, efectivamente.
Pero esto no es que...
¿Dónde fue?
Fatal.
¿Dónde fue? A ver, detalles.
Pero date cuenta de que es que ella baila mucho más que tú, Belén.
También es verdad.
Bueno, yo muevo mucho el culo y otras partes, pero bailar, lo que viene siendo bailar, pues bailamos un poquito todos igual. ¿No?
A ver, yo digo que esto no es quedar fatal, es todo lo contrario. Esto es quedar muy bien porque eso significa que vamos tantísimos, que va tanta gente,
bueno,
tantos madrileños a disfrutar del Sing Along, que es imposible recordarlos a todos.
Claro, llevamos 4 años y en Conde Duque, como dice David, llenábamos todos los días, eran 800 personas las que pasaban por allí ese verano. O sea, imagínate la de gente que ha podido pasar por allí a cantar y a bailar con nosotros y a montar ese pedazo de fiesta que solemos hacer siempre.
Porque esto tiene su origen en Londres, pero vosotros de alguna manera, Eider, habéis conseguido un algo más, porque hacéis participar durante toda la película a todos los que estamos allí presentes y es un no parar.
Sí, en Londres se sigue haciendo la vieja usanza, ¿no? Salen los 20 minutos anteriores a la película a enseñar coreografías y luego ya allí no aparece más gente y se encarga el público de hacer lo que quiera hacer. Nosotros vamos más allá y aparte de los 20 minutos, pues les avisamos a todos los asistentes que va a haber más cositas y que nos pueden seguir en todo lo que quieran. Y nosotros, aparte de lo que se les ha enseñado, también hacemos un poquito de show para que no sepan a dónde mirar, ¿no? Si a la pantalla, a nosotros o a la copa, vete tú a saber a qué quieren mirar.
Eso también es verdad. Oye, David, lo bueno de esto de no saber a dónde mirar es que por lo menos las películas habitualmente en gris, quien no se sabe ya la peli de gris, que son películas que uno tiene que tener como muy interiorizadas.
Sí, la verdad es que combinamos títulos distintos, ¿no? Tenemos los grandes clásicos del musical como Gris, y este verano creo que también podremos ver un clásico de culto como Rocky Horror Picture Show, una peli más reciente como La Llamada, o una invención nuestra que es un popurrí de clips musicales. Habrá un espectáculo que se llama Lo Mejor del Pop Español.
¡Uy!
Entonces,
uy,
con los videoclips de todas las canciones brutales del pop español, podréis también cantar y bailar con los actores de Singalong, con lo cual estará bastante divertida la noche. Será una discoteca gigantesca.
Nosotras estamos diciendo lo del ¡uy! ¡Uy! Pero Eider también, que es lo que me sorprende. ¿Tú porque dices ¡uy! ¡Uy!
Hombre, pues yo soy de los 80, tampoco te creas tú que soy tan joven, ¿eh? Sí, sí, soy joven, me mantengo.
Perdona, somos jóvenes todos los que estamos aquí.
Pero preparaos porque es un momento en esa noche. Nosotros siempre decimos a la gente que pueden venir disfrazados o pueden venir, además hace que la fiesta sea todavía mayor, ¿no? Imagínate todo un patio del Conde Duque llenos de Sandys, de Dennis o de gente con unos...
Con calentadores tupés, y mallas.
Unos tupés con calentadores, con el maquillaje corrido, con mogollón de cardado, pues imagínate, eso todavía da más ambiente al asunto. Así que ahí os quiero ver a todas.
Oye, nada más entrar, fotocall, que esto queda claro. Con constancia, que esto ya te hace sentirte como muy famoso.
Bueno, claro. Cada uno para su móvil, ¿eh? Quiero decir, aquí no violamos la privacidad de nadie, cada uno en su móvil se lleva la foto y además a la gente le encanta.
Hombre,
o sea, nadie sin su foto.
Yo la tengo. No sé si compartirla o no porque hay otras personas en esa fotografía y no tengo el consentimiento, pero es verdad que de alguna manera, voy a mirar a David ahora porque de alguna manera a mí me da la sensación que lo del Sinalón, y al menos en mi caso pasó cuando fuimos a ver Gris, no conseguimos ninguna de las que íbamos que nuestro chico viniera. ¿Qué le pasa a los chicos?
Pero yo creo que no es un fenómeno que afecte solo a Singalón, sino que afecta en general a los espectáculos, ¿no? ¿Sí? Sois las mujeres las que vais a ver las cosas, las que vais al teatro, a los museos, al cine. Sois muchísimo más cultas que nosotros, con mucha más iniciativa. También pagáis más, quiero decir, tenéis más iniciativa compradora. Entonces nos arrastráis a los chicos, tanto en formato pareja como amigos, como familia, a que vayamos a los espectáculos. Siempre es la mujer la que tiene la iniciativa de la cultura, cosa que me parece que está muy bien, ¿no? Y que dice mucho de vosotras.
Vale, Eider, entonces, ¿qué le decimos a nuestras parejas, a nuestros amigos, para que de alguna manera, oye, nos hagan un poquito más de caso? Porque yo sé que luego, una vez que están allí, se animan.
Claro, lo principal es que es un espacio en el que nadie les va a juzgar, porque muchos dicen, no, pero es que me va a mirar todo el mundo, y no es así, porque lo que conseguimos es que cada uno desde su butaca participe de la manera que quiera participar. No obligamos a nadie a que se levante, lo que pasa que sí que es cierto que cuando se levantan 799 personas, pues la número 800 se levanta por narices porque no tiene más remedio.
Porque si no, el raro eres el que se queda sentado.
Claro.
Pero sí que es cierto que no obligamos a nadie, y entonces se genera ese momento mágico en el que la gente se siente muy libre de ser ese personaje que ha querido ser toda la vida, y de dejarse llevar y de ponerse el tupé, peinarse, echarse gomina. Hablo de Gris porque viene este sábado, ¿sí? Por supuesto. Y de ponerse esas camisetas más ajustaditas y de ligar un poquito en ese cine de verano al aire libre, o con tu pareja, con la persona que hayas conocido en el fotocall. Ahí lo dejo yo.
Ay, madre, que suba música. Bueno, a ver, recordamos que Gris Sinalón va a ser este sábado, 8 euros, sí. Es lo que nos cuesta la entradita para disfrutar del Sinalón. Más o menos, David, los precios van a ir entre los 3 y los 8 euros, dependiendo del día, de la peli y de la función.
Sí, poniendo ejemplos de la semana próxima, por ejemplo. Perdón que estoy un poco con el verano.
Blade Runner, 6 pavos, lo estoy viendo
claro,
yo ya.
Claro, o sea, viernes, sábado y domingo, que esta semana, por ejemplo, tenemos Jurassic World, Gris el sábado, y La Forma del Agua, que fue la ganadora del Oscar el domingo, son 8 euros, ¿vale? Durante la semana, los lunes, martes y jueves, son 6 euros.
¿Jueves o miércoles?
Lunes, martes y jueves.
Ah, no, porque
son
los
6.
Miércoles
y
es
los
más
miércoles
barato.
Son el Día del Espectador, claro. Que son 3 euros, que son es Campeones, por ejemplo, esa semana que viene, ¿no? Que es la película familiar y del espectador de la semana que viene. Así que depende del día.
Bueno, esta programación que ha dicho ahora mismo.
David,
perdóname. Nada, es que estaba, me salía Julio, porque estoy avance de programación, leyendo. Julio. Perdóname. Nada. No, que digo que este avance de programación, como lo hemos dicho así muy rápido, lo pueden ver ustedes en internet tranquilamente, en condeduquemadrid.es. Ahí tienen toda la información de las películas, los precios.
Condeduque.es.
Eso es. Y ahí también, bueno, te redirigen y ahí se puede elegir la peli que queramos ver. ¿Tú cuál te apetece? ¿A ti cuál te apetece,
Pues
Belén?
Mira, yo voy a repetir con Gris Sinalón, lo reconozco. y luego me voy a ir a ver la de Ocean's 8.
Ese es el jueves que viene, sí.
El jueves, porque es verdad que estoy intentando ver cuando me cuadra, no la había conseguido ver todavía, y el jueves, por tanto, ahí estaré yo para disfrutar de Ocean's 8.
Y el lunes tenemos el exitazo de Alex de la Iglesia, que lo ha petado en taquilla, que es Perfectos Desconocidos, y lo que os decía, todas las semanas tendremos versión original. Y esta semana la cuota, digamos, son las dos de Blade Runner, la de la clásica del 82 el martes, y la nueva, la de 2049, el viernes.
Está muy bien. Recordamos que además abrís a la, o sea, la terraza abre a las 7, ¿no?
A las 7. Es verdad que hay que acceder con la entrada del cine. Es decir, que tú te compras la entrada y ya puedes entrar a las 7, 7 y media, 8, vas entrando.
Y la taquilla abre a las 5 y media.
La taquilla a las 5 y media.
Que yo siempre he querido cantar por Whitney Houston. Y yo quiero saber si me podéis decir ya cuándo se va a hacer el sinalón de La Llamada.
Pues creo que muy pronto.
¿Muy pronto?
Si este sábado es gris, a ver qué toca la siguiente
Oye,
semana.
Oye, y el silencio.
Vale, o sea, que si este sábado gris, a ver qué toca la semana siguiente.
Vamos a ver.
Estoy por
¿Y el sinalón de Dirty Dancing?
Este de momento no entra esa temporada, pero volveremos.
Pues di nosotros, pues si no vamos a estar, somos muy pesadas.
Pero La Llamada, Whitney Houston, por favor. Que esto no lo hemos gastado nunca, ni tú
bien.
Ni yo.
Esto está muy bien.
¿Perdón?
Vale igual decir guachi guachi.
Ah, no, a ver, la de La Llamada yo la he visto, pero no me acuerdo lo de...
Hombre, porque se canta por... Vamos a ver... Dios habla a través de Whitney Houston.
Whitney Houston y reggaetón, es lo que se canta ahí.
Vale, vale, vale. Sí, yo La Llamada la he visto. Bueno, pues eso, que David, ahora si no te llamo Julio, es que estaba ahí viendo Julio, Julio, Julio.
Tranquila, llámame lo que tú quieras.
No, hombre, no, cómo te voy a llamar lo que yo quiera, no. Y que muchísimas gracias por haber venido a contarnos todo esto. Belén, ¿qué
Hay que decir adiós también a Eider.
Ay,
Eider,
por favor.
Hola, que está allí esperándonos a través del teléfono. No sé si en plan Sendy o en plan La Llamada. Ya no lo sé, que yo me lío. Eider, un besazo. Mil gracias. Hasta luego. Está esperándonos con esto de que estaba ya en el cielo con Dios.
Claro,
en La
Llamada. Estaba allí.
Se me ha quedado ahí un poco.
Pues nada, yo también te digo hasta ahora, Belén, y porque llega la una y tenemos que escuchar el boletín informativo. Así que nos queda un poquito de programa y tú vuelves además en ese tramo.
Yo vuelvo en un ratito.
Hasta ahora.
Hasta ahora.
Volvemos enseguida.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Muy buenas tardes. El sector hotelero español afronta la temporada de verano con perspectivas de continuidad después de los fuertes crecimientos logrados desde el año 2011. Esto le lleva a descartar nuevas subidas tras un 2017 que, según el presidente de la patronal CEAT, Juan Molas, fue un año extraordinario y de difícil repetición. Molas también se ha referido a la polémica tasa turística que reclama el Ayuntamiento de Madrid, Pablo López.
La Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos se muestra contraria a la tasa hotelera reclamada por el Gobierno Municipal. Sin entrar a valorar la petición en concreto de Ahora Madrid, Juan Molas, presidente de CEAT, la rechaza de pleno.
Queremos saber si lo de Madrid, que es un rumor, qué ocurrirá, si es cierto o no, cómo se valora, cuál es el impacto y, en el supuesto caso de que se aplicase, para qué se aplica y cuáles son los fines de la misma. Pero en principio, contrarios absolutamente a la tasa.
Para Molas, una tasa de ese estilo resta competitividad al turismo y afectará al sector. En relación a las expectativas para el verano de 2018, CEAT confirma que la aspiración del sector es mantener los niveles récord de 2017, descartando que durante los próximos meses se incremente el número de turistas. La recuperación de destinos como Turquía o Egipto restará turistas internacionales a España, algo que se compensará con la recuperación del turismo nacional y la pujanza de destinos de interior frente a los destinos de costa.
La Comisión Europea ha dado un ultimátum a la plataforma de alquileres privados vacacionales Airbnb para que antes de finales de agosto le presente sus propuestas para cumplir la normativa europea de consumidores. En el caso que no fueran satisfactorios para la Comisión, los cambios propuestos por el propio Airbnb, el Ejecutivo Comunitario se reserva el derecho a tomar acciones contra la plataforma. Entre otros puntos, Bruselas considera que la plataforma debe enmendar su política de información sobre el precio final de los alojamientos y sobre la calidad del espacio que se alquila. Más cosas, el gobierno está trabajando en la fórmula jurídica para exhumar los restos del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos con todas las garantías. Rechaza poner una fecha sin concretar que el traslado se vaya a producir antes de que acabe el mes de julio. Isabel Celaá, en declaraciones a Radio Nacional.
El gobierno ya afirmó que era una cuestión compleja y que por lo tanto era preciso hacerla con todas las garantías y con todo el respeto a unos restos humanos, pero sobre todo con todas las garantías jurídicas. Entonces, se está configurando la figura jurídica que servirá para acomodar esa exhumación. Pero es determinación del gobierno proceder a la exhumación de los restos de Franco.
Y los trabajadores de Amazon en el centro logístico de San Fernando de Henares han comenzado ya una huelga, cuya duración se prevé de 3 días, coincidiendo con el Prime Day de Amazon, la jornada de mayores descuentos de la multinacional. Francisco Carreño es delegado sindical de UGT en Amazon.
La empresa ha seguido en sus 13 y lamentablemente no hemos tenido más remedio que iniciar esta huelga de nuevo. Lo que no estábamos dispuestos es a admitir unas condiciones que la empresa ha puesto unilateralmente y sin negociarlo con los sindicatos de Amazon. Ha empezado esta noche con el turno nocturno que ha empezado ayer domingo sobre todo para intentar boicotear un poco el Prime Day, que es el día de mayor venta del año en Amazon, superando a Black Friday.
Pues es todo. Tendrán una nueva cita con la información cuando sean las 2 en el informativo que dirige Patricia Fernández. Ahora continúan escuchando Buenos Días, Madrid.
Buenos Días, Madrid Verano, con Begoña Tormo.
Venga, que nos queda todavía un ratito de estar con ustedes. Hasta ahora ya saben que antiguamente como se fue hace tanto, pero vamos, que hasta hace unos días venía José María del Toro con el partido de la una. Ahora tienen en verano un pelín menos de espacio, pero a la una está aquí un poco, aunque sea por lo menos para fichar, ¿eh?
Para hacerte compañía, que siempre
eso,
es,
que te echo mucho de
siempre
menos.
Siempre nos es grato estar contigo, Begoña, ¿eh?
Qué antigua suena eso de nos es grato.
Entre el antiguamente y el antiguo lo estamos arreglando.
Sí,
bueno.
Pues ya verás luego que viene Belén Almonacid, ¿eh?, y nos cuenta cómo era Madrid hace muchos años. Estamos un poco viejunos. Anda, pon tu actualidad en esto, que si no nos venimos abajo.
Bueno, en 25 minutos, a la 1:30, estamos aquí en el partido de la una, media hora de información deportiva para hablar especialmente de la final del Campeonato del Mundo. Francia, campeona, 20 años después, consigue su segunda corona mundial. Hablaremos y escucharemos, obviamente, a Antoine Griezmann, a Lucas, a Varane, los campeones de los equipos madrileños. Griezmann, que fue elegido como el mejor jugador de la final. Luka Modric, al que también escucharemos, fue elegido Balón de Oro del Campeonato del Mundo. Y hablaremos también de cómo está el fútbol francés revolucionado, cómo están en Francia después de la victoria conseguida en la final por 4-2 frente a Croacia. Pero no solamente hablaremos del Campeonato del Mundo, hablaremos también del Real Madrid, porque esta mañana ha comenzado el trabajo el equipo blanco de cara a la temporada que oficialmente empezará el 15 de agosto con la disputa de la Supercopa frente al Atlético de Madrid. El 18 de agosto comienza el Campeonato de Liga. Esta mañana reconocimientos médicos, ya con Julen Lopetegui al frente, y esta tarde, primer entrenamiento del Real Madrid, que el próximo 28 de julio parte con dirección a Estados Unidos, donde disputará 3 partidos amistosos. Hay que hablar de los futuribles del Real Madrid. Un diario belga asegura hoy que Hazard tiene precio, que el Chelsea le ha puesto precio, 225 millones de euros, una auténtica barbaridad. Se habla de 30 millones como precio del guardameta Thibaut Courtois. Además de eso, también hablaremos de Cristiano Ronaldo, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico y esta tarde ofrece rueda de prensa en Turín, porque ya es jugador del equipo juventino, como sabemos, desde hace unos cuantos días. También de Fernando Torres, que está en Japón. Ha sido presentado por la Liga Japonesa en un acto multitudinario y esta madrugada ha sido presentado en Tosu, en la ciudad donde ahora va a competir con su nuevo club. Estaremos en Leganés, donde hoy han presentado un delantero argentino, Guido Carrillo, un delantero que viene del Southampton, delantero de 27 años, al que conoce extraordinariamente bien Mauricio Pellegrino, porque ya lo tuvo en anteriores etapas. Y además hablaremos del mundo del motor, con las victorias de Márquez y Jorge Martín. Hablaremos del Tour de Francia, de Wimbledon y del resto de la actualidad deportiva. Así que muchas cosas que contar a partir de la 1:30 de la tarde en el partido de la una, pues en apenas 23 nada, minutos, tomando el relevo que ya estarás deseando dejarnos en ese momento.
También. Que no te alejes mucho entonces, ¿vale?
Aquí al ladito estoy.
Venga, hasta ahora. Hasta gracias, José María.
Lejos ha quedado aquella amistad y así como.
Pues eso, que hemos cambiado mucho, se lo decía yo a José María del Toro. Digo, uy, Dios mío, si tú dices que yo a mí me ha sonado antiguo lo de Grato, digo, ya verás cuando venga Belén Almonacid. Belén, ¿qué traes hoy?
Pues mira, hoy traigo algo con lo que vamos a jugar toda la semana. A ver. Que a mí esto me gusta. Hoy vamos a dejar de mirarnos el ombligo en el sentido de que no solamente vamos a hablar de Madrid, sino que estos son recuerdos que hemos podido tener en cualquier lugar del planeta Tierra.
¡Hala, tanto!
Como el que dice, sí, porque hablar de la historia de la televisión.
Ah, bueno, sí,
vale,
de la
televisión
tele.
Internacional, para que nos hagamos una idea. Y atención, porque este es el momento en el que hemos estado ya recibiendo llamadas que decían, ¿pero cuándo va a ser esto de las entradas de la Warner? ¿Cuándo va a ser dentro de las entradas de la Warner? Pues ahora, atención, porque voy a hacer una pregunta, porque tenéis que adivinar, daré pistas, y el primero que dé con la respuesta adecuada será quien se lleve las cuatro entraditas para disfrutar de
en
una
de dos
jornada
dobles,
en el Parque Warner.
Damos
sí.
cuatro del tirón, porque oye, son, es familiar, ¿no? Es un plan
lo
más familiar.
Lo hemos pensado, es un plan muy familiar. Al final, ¿qué hacemos? ¿Vais a elegir entre un hijo u otro? Esto queda muy mal y muy feo. Y hemos dicho, mira, la familia unida, cuatro entraditas para una persona, ¿vale? Vamos a jugar diferentes días, pero cuatro entraditas para una persona. La que sea más rápida en escribir un WhatsApp, me vais apuntando el número de teléfono, 628-091-117, 628-091-117. Ese es el teléfono al que nos tenéis que mandar el WhatsApp y tenéis que ser muy rápidos si queréis disfrutar de ese único lugar que tenemos en Europa para conocer y compartir momentos con superhéroes, con los personajes de Looney Tunes y de Hanna-Barbera, con Loca Academia de Policía, en fin, con un poquito de todo, que es lo que nos encontramos en el Parque Warner de Madrid. Pero claro, esta sección tiene que ver con el paso del tiempo y para eso yo necesito lo primero, un cambio de música. A ver, yo creo que más o menos nos ponemos en situación. Estamos a finales de los años 20.
Me suena eso, años 20,
sí,
total,
¿verdad?
Como Cotton Club.
Bien, conseguido. Finales de años 20, principios de los años 30. Ya os he dicho que queremos hablar del origen de la televisión, de los primeros tiempos, de tan primeros tiempos que todavía no había ni un aparato receptor de la televisión. Era un aparato extraño que tenía que empezar a introducirse en nuestras casas y era un aparato extraño que no tenía nombre. Porque claro, yo ahora digo un televisor y todos sabemos de qué estamos hablando. Pero, esto es una pista, hasta entonces solamente había radio, ¿vale? Entonces, si queremos que haya un telescopio eléctrico que lleve las ondas hasta nuestra casa, a lo mejor hay quien opina que el nombre ideal para esto es el radiovisor.
La televisión, eso, su nombre lo indica, es ver a distancia, ¿no? Entonces, es un medio, además era un aparato que tenía que estar en las casas de la gente, como la radio. Entonces, es para ellos era muy fácil imaginarse la tele como una radio con pantalla, con imágenes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, los nombres que les ponían a los aparatos, los pioneros de la televisión, pues eran nombres como radiovisores. Tiene su sentido, porque es una radio con imágenes, que es lo que es la tele al final, ¿no?
Bueno, él es Tony de la Torre, nos va a acompañar también durante toda esta semana, porque es el autor de una especie prácticamente de enciclopedia sobre las historias de la serie, que a todos los que os gusten, yo os lo recomiendo. Con él, por ejemplo, bueno, pues podemos averiguar que en aquel tiempo, en el tiempo de la pretelevisión o del radiovisor, como queramos hablar, bueno, pues las series de televisión se hacían en el momento. El realizador en ese mismo instante iba decidiendo, bueno, pues hacia dónde se dirigía la cámara. A ver, que tampoco había mucho donde elegir y mucho hacia lo que en un momento dado dar una indicación. Teníamos series con dos personajes, ¿vale? Ahí en nada. Pero eso sí, esos dos personajes estaban interpretados por cuatro personas. ¿Por qué? Bueno, pues porque una cámara enfocaba a la cara y otra cámara enfocaba a las manos. La cara era de uno, las manos eran de otro y uno era el que hablaba y el que gesticulaba y otro el que iba contando las cosas o cogía la pistola en un momento dado si era una especie de serie policíaca. Así de sencillo.
Ahora, que
era
unas,
todo.
Sí, pero si matan a uno ya se queda uno solo, ya se sabe quién ha sido el culpable.
¿Ves? Ahí también es verdad. Pero bueno, en The Queen's Messenger, que es la primera de las series de televisión que surgió en el año 1928, el muerto llegaba al final, con lo cual les habían dado tiempo a montar toda esta historia, recordamos, con cuatro personas para hacer dos personajes.
un plano del rostro, porque eran planos muy cercanos, porque la calidad de imagen de aquella televisión primaria no daba para hacer planos mucho más largos. Eran planos cortos del rostro, bustos, parlantes, y para completar la narración, como tenían a dos actores, necesitaban que aparte de los bustos hubiera alguna cosa más. Entonces lo que hacían era hacer un plano de las manos, pero no de las manos de los actores, sino de otros actores que interpretaban las manos.
Así, tal cual, como os lo he contado, en fin, que teníamos The Queen's Messenger en el año 1928, mira, años más tarde, en el año 1953, ya lo habíamos superado todo, llegaba el experimento Quatermass, que consiguió, atención, que las calles de Londres, los pubs también, que esto es más importante, quedaran totalmente desiertos durante los días de emisión de la serie. Esto era una cosa con marcianos, ¿vale? Con una nave espacial que regresaba a la Tierra y en la que faltaba uno de los tripulantes, y además los que habían vuelto hacían cosas raras, hacían cosas extrañas. Para mí, que llevaban a marcianos dentro. Pero esto es un para mí, ¿vale? Año 1900.
Para Belén Almonacid, nada más, para Belén.
Exacto. Seis días fue lo que duró la serie, uno detrás de otro, fíjate tú ahora lo que duran todas las series, uno a la semana. El primer episodio, año 1953, lo vieron 3,4 millones de espectadores. El último alcanzó los 5 millones de espectadores, cuando en aquel tiempo, en los años 50, la media más o menos de personas en Gran Bretaña que veían la tele eran como 2 millones. O sea, sé que esto causó furor y revolucionó absolutamente todo. Seis días para una serie. Los tiempos cambiaron y las series empezaron a durar mucho, 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 mucho. Y este es en el momento en el que yo repito WhatsApp. 628-091-117. Esas cuatro entraditas para una persona en juego para disfrutar del Parque Warner. Os voy a pedir el título de una serie de televisión que duró muchas, 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 muchísimas temporadas, ¿de acuerdo? Yo voy a ir dando
pistas.
¿Pero
da alguna pista?
Hombre, claro que voy a ir dando pistas. La última va a ser la música de la sintonía, que yo creo que ahí la pillamos todos. Estuvo en antena 14 temporadas. 430 capítulos que comenzaron a emitirse en el año 1959, ya en color, por cierto. Continuaron hasta el año 1973. Atención, que aquí va un dato muy importante. Los protagonistas, la familia Cartwright.
Uy, ya sé.
¿Vale? 628-091-117. 628-091-127. Teníamos al patriarca Ben y a sus tres hijos, que por cierto a cada uno lo había tenido con una mujer diferente. Un poquito de la peli podéis escuchar.
¿Él cree que su padre es inocente? ¿No sabe que tú le viste salir del lugar del crimen?
No quiere creerme.
Si no cree la verdad, no hay nada que puedas hacer.
Tal vez sí pueda hacer algo. Si alguno de vosotros creyese en algo con tanta fuerza como él, os gustaría poder hablar con alguien.
Vale, 628-091-117, está que arde, que lo tengo aquí ahora mismo a mi lado. ¿Quién ha dicho Dinastía? ¿Quién ha dicho Falto con Cres? Y Dallas, ya digo que no, ¿vale? Pero hay muchos que han adivinado algo importante, que esto tenía que ver con la Guerra Civil Estadounidense, era el momento en el que nos encontrábamos, y que esta que vais a escuchar era su sintonía.
Somos los bonanceros de Bonanza.
Bonanza. Habéis sido muchos los que habéis adivinado que es Bonanza. Y como esto es el WhatsApp, que ya sabéis que esto va entrando el mensajito por orden, aquel que me lo haya dicho en primer lugar será el ganador. Y tenemos aquí un mensaje de las 13:10. Que vamos a ver si ha acertado o no la respuesta. Nada, no ha acertado, que iba por otro lío. La siguiente es Dallas, que tampoco. Primero, 13:15, Bonanza. Ahí. Bueno, pues tenemos aquí su teléfono, no nos dice su nombre, pero ahora mismo le voy a preguntar el nombre en vivo y en directo, porque es nuestro ganador. Dime nombre, empieza por 630-60, ¿vale? Es lo máximo que voy a decir, pero es nuestro ganador o ganadora, que desconozco ahora mismo.
Venga, manda el mensaje, mira, ¿qué
ya?
Eres.
Es que soy muy... Mira, tu nombre, ya está. Lo he puesto mal, pero que diga Mari Carmen.
Ay, Mari Carmen, que está. Te has llevado 4 entradas fantásticas para irte con tu familia o con quien tú quieras, ¿eh? Hemos dicho lo de 4 porque decía Belén con mucha razón.
Sí, hombre,
y vamos
claro,
a dar
no sé, no
2 y
sé.
2. Vamos a dar 4 y que la gente haga el plan que quiera.
Exacto.
Te puedes ir con 3 amigos, con 3 familiares, con tú sola 3 veces, como tú quieras.
Que ha sido nuestra ganadora, pero que mañana traigo otra serie. Mañana
genial.
Volverá a ser igual de fácil o de difícil, según se mire.
Pues
¿vale?
Me ha encantado. Muy bien.
¿Cómo hemos cambiado en el mundo de las series de televisión?
Me ha encantado, ¿eh? Hoy.
Vale.
Adiós.
Mañana vuelvo. Adiós.
Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo. Buenos días, Madrid Verano. Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos días, Madrid Verano. En Twitter, nuestro usuario es @buenosdíasOM.
¿Aún no conoces el popurrí? Todo el mundo habla de nosotros. Desayunos inimitables y supermenús a 9 euros. Un contundente menú que puedes completar con entrecot a la parrilla de carbón por un pequeño suplemento. El popurrí, que no te lo cuenten. Calle Virgen de Lluc 12 o restauranteelpopurrí.com.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Buenos días, Madrid Verano. Con Begoña Tormo.
Pues ese hielo que cae, ese chapuzón que nos damos, o por lo menos, aunque sea con el sonido, lo que intentamos es refrescarles, que si están aquí en Madrid porque hay que trabajar, porque todavía no se pueden ir de vacaciones, bueno, pues que echen de menos la playa lo menos posible. Y si se querían ir al sur y no tienen oportunidad, también hay maneras de disfrutar del sur, en este caso no con el oído, sino con el paladar, con el gusto. Nos vamos a ir hasta un lugar en donde se, bueno, pues que sabe a sur. La Malaje, ¿qué les parece el nombre? Manu Urbano, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Que digo que esto es para irse a Andalucía, pero sin salir de Madrid, ¿verdad?
Esto es para bajarse a Andalucía sin salir de Madrid, efectivamente.
Bueno, ¿qué es? Quien no conozca La Malaje, quien lo conozca evidentemente ya sabe de lo que estamos hablando. Vamos a hablar, si no, también de alguna cosa que haya cambiado en la carta, que cambia mucho, o sea, que cambia
mucho,
muchísimo.
Toda la semana cambiamos.
Porque según se te van ocurriendo cosas, las vas incorporando en la carta. Pero para quien no conozca La Malaje, que por cierto está en la calle Relatores, número 20, ¿qué es La Malaje? ¿Qué se cuece? ¿Qué se come en La Malaje?
Pues mira, La Malaje es principalmente un restaurante de cocina andaluza, con raíces andaluzas, pero hacemos lo que no se conoce de Andalucía dando. Sí que tenemos a veces alguna fritura, sí que hacemos alguna sopa fría, pero sobre todo buscamos el recetario de interior, el recetario costa que no se conoce, lo que era la comida a la que teníamos acceso, lo que era la comida de subsistencia, que ahora mismo pues pueden ser grandes manjares, ¿no?
Claro, es la diferencia entre ir a un restaurante español y que solamente te pongan el gazpacho, la paella y la tortilla y la fabada, o de verdad comer las cosas que se comen en las casas, que sería un poco lo que vosotros pretendéis. Ahora, he puesto yo de ejemplo la tortilla, mal ejemplo, porque vosotros hacéis una tortilla que la gente peregrina a La Malaje para comerla, para probarla. ¿Qué secreto tiene esa tortilla de patata?
Bueno, nosotros durante el invierno hacemos la tortilla a La Malaje, que lo que hacemos es montar el huevo antes de echarlo a la sartén, lo hacemos a punto de 9 prácticamente, y las patatas las cortamos muy finas, a la inglesa, tipo chip, y después de freírla en aceite de virgen extra, la regamos con caldo de jamón. Eso es lo que hacemos en invierno. Cuando llega el verano, la acompañamos de salmorejo, ponemos de base el salmorejo. Entonces queda una tortilla que al final tampoco es tan raro, porque hay muchos bares en el centro de Córdoba que hacen una tortilla bien gruesa que la ponen con salmorejo, pues queda una tortilla un poco como un escabeche de tomate, que al final es bastante agradable, que es fresquito para ahora, para el verano, y que bueno, que es diferente a lo que se suele ver por ahí.
Qué gracia y qué rico todo. Bueno, cosas, por ejemplo, porque decíamos Andalucía, oye, es muy grande, son 8 provincias. Vamos, si te parece, a repasar un poquito. Yo te digo una provincia y tú me dices un plato que tengáis ahora mismo en carta. A ver si nos salen todas. En Cádiz.
Bueno, vamos a ver.
En Cádiz.
Pues mira, ahora mismo que la vamos a tirar de marisquito, pues tenemos de Cádiz, pues por ejemplo las quesquillas que acaban de traernos, que sean de Motril, pues que es más lo que tenemos por ahí abajo, los camarones que nosotros lo hacemos frito para terminar una ensaladilla. Eso un poco por la zona de Cádiz.
Bueno, ¿y no tenéis atún ahora?
Atún,
hombre,
hacemos un
te digo
atún
yo en plena almadraba.
Un atún rojo de almadraba que lo curamos en manteca colorada y lo ponemos muy finito. Lo curamos muy poquito en sal, una hora y media, queda como semicurado, no llega a ser una mojama, y luego eso lo reposamos en manteca colorada y de ahí directamente lo servimos. Ponemos con una almendrita frita.
Qué rico, por favor. Es que además ahora en plena temporada el atún rojo de almadraba y vosotros. Y alguna cosa más, porque ¿qué es el chicharrón de Cádiz?
El chicharrón. Chicharrón es, digamos, lo que sería la falda de la panceta, que se hace asada y nosotros la servimos en barra con una vinagreta muy sutil de mostaza.
Qué rico. Bueno, voy a dejar de decir qué rico, pero es que te lo juro que me sale del corazón. No, no lo digo por nada, es que se me escapa todo el rato. Vámonos a Málaga. ¿Qué podemos encontrar, por ejemplo, en Málaga?
Ajo blanco. No, pues tenemos el ajo blanco. Ahora además esta semana entra un plato que a mí me gusta mucho, que hacemos todos los veranos, que es la ensalada de higos con prolongo. El prolongo es un salchichón que se hace en Málaga que está muy poco curado. Uh-huh. Y es muy, muy, muy tiernito. Nosotros hacemos con eso un carpacho, se hace también, hay muchos compañeros que lo hacen en tartar, y nosotros con eso hacemos una ensalada, lo cortamos muy finito, hacemos una ensalada con breva. Además, pues el ajo blanco, que es muy típico de por ahí abajo, ¿no? El salmorejo, la porra antequerana, que estáis siempre discutiendo con quién la hace de una forma u otra. Nosotros hacemos la mazamorra, que es un poco más espesa, para acompañar la sardina ahumada, y el ajo blanco, que lo ponemos con un poquito de manzana y sardina también, aquí en la barra.
¿En Granada qué nos encontramos? ¿O un plato que le podamos atribuir a Granada?
Pues mira, tenemos remojón de naranja con bacalao.
Que eso, para que no lo conozcas, es una ensalada realmente.
Una ensalada,
¿no?
Una naranja aliñada con bacalao de migao. No, pues es que siempre, pues esas zonas de interior, pues que tenemos muchos de salazones. Pasa que de Granada, como es tan rica, como una provincia que tiene costa, que tiene vegas, que tiene sierra, que tiene todo, pues que casi todos los platos que podemos hacer, pues de por allá abajo, con un cordero segureño o cualquier, o son un cordero de alpujarra o unos choricitos hechos, digo, se hacen arriba con un poquito de canela, vino. Entonces, que son cosas que nosotros, como cambiamos tanto la carta, pues que tenemos muy habitualmente.
Se está riendo de mí Nacho Cerezo, el técnico, que dice que es rico, porque estoy conteniéndome para no decirlo yo. Esos platos, a lo mejor últimos que has dicho, valdrían casi casi para Almería. Vamos a subirnos un poquito a Jaén y dime...
Nosotros de Almería sí que hacemos muchas veces, que no es tan, no se conoce tanto, hacemos gurullo.
¡Ay,
no,
gurullo! Es que, fíjate...
No lo hago casero porque da mucho trabajo, evidentemente, y no nos da tanto la vida, pero sí que hacemos gurullo.
No pensaba yo que hubiera ningún sitio... Que, digo yo que no pensaba que hubiera sitios yo donde se pudieran comer gurullos por eso, por el trabajo que dan.
Sí, vaya, mucho. Eso es de cocina de la de antes, que están las abuelas ahí al lado de la hoguera, pues con su masita y sacando bolitas.
Y era cocina barata, de ingredientes, pero claro, que no ahora, hay ahora mismo sigue, quien la pague.
Claro, claro, claro. Bueno, eso es que esas horas de trabajo no hay quien la pague, evidentemente.
Y las gachas migas de allí, los arroces
por ejemplo,
de Almería también.
Por ejemplo, muchas cosas. Es que las habas, que ahora también son muy típicas en Almería. También los vinos, nosotros tenemos vinos de todas las provincias, inclusive Almería. Uh-huh. Tenemos vinos del desierto de Almería, tenemos un aceite de oliva de Ginestra con el que terminamos algunos platos que vienen del desierto de Almería. O sea que aquí al final el producto es que Andalucía es tan rica que es difícil nombrar todo.
Sí, te decía yo de Jaén, digo, casi casi también cualquier plato con el aceite, porque mucho del aceite, por lo menos que sale fuera, llega de allí, de Jaén.
Claro, además que yo soy de la Subbética, que está al sur de Córdoba y que está muy cerquita de Jaén, toda mi ascendencia es jienense y bueno, pues casi todos los platos que se hacen un poco en mi zona se conocen por Jaén, o sea, o vienen de Jaén, pues los mojetes, los guisos para terminar con huevos, todo lo que serían platos de campo, ¿no?, de comer en el campo, pues los gazpachos sin triturar, pues todo este tipo de sopas que hemos vivido allí.
Y ahora para Córdoba, bueno, decías tú, por ejemplo, ese salmorejo con el que acompañáis la tortilla, pero ¿qué más? ¿Algún rabo de toro o alguna cosa de estas?
Pues de Córdoba, mira, nosotros hacemos una fusión en temporada, que es cuando hacemos los gurullos, que lo hacemos con rabo de toro en lugar de hacerlos con conejo. Uh-huh. No, pero bueno, pues de Córdoba prácticamente toda la base, ¿no? Todo lo guiso que tengo, que son recetas de mi familia, pues todos vienen de Córdoba. Hace poco teníamos un guiso de jabalí, que es bastante habitual por allí. Hacemos un potaje de garbanzo con naranja y bacalao en temporada un poquito más de más calor. Ahora es que, como toda esa zona interior, pues tiene un poco mucho que ver, usamos nosotros el salmorejo en vez de ponerlo como sopa, igual que hacemos con la tortilla, lo usamos de salsa.
Claro.
En este caso hacemos un bonito que curamos, que cocemos muy poquito en agua hirviendo, luego lo reposamos en aceite de oliva virgen extra y eso lo ponemos con salmorejo como salsa, ¿no? Entonces damos la vuelta, en vez de poner salmorejo con bonito, ponemos el bonito con un poquito de salmorejo.
A ver si en Sevilla que hay una fritura de algo.
En Sevilla, joder, es que son muchas provincias, muchas cosas muy ricas. Son muchas cosas muy ricas. Así como típico de Sevilla, yo, por ejemplo, recuerdo de las veces que está en Sevilla, uno de mis mejores amigos, Javier Sánchez, que está en Sacha trabajando y es un grandísimo cocinero, siempre que voy a su casa me llevaba a un sitio muy conocido, que es Casa Paco, que está detrás suya, que hace un arroz con carrillera espectacular. Y en homenaje a ellos, muy de vez en cuando hacemos nosotros un arroz con carrillera muy rico.
Qué bueno. Bueno, ya me queda Huelva, pero ¿sabes lo que te digo? Que como hemos llegado casi a la 1:30, que lo descubran. Que descubran esos platos en la Malaje y otros más, porque como decíamos, hacéis una cocina de verdad, de la de mercado, de la que
sí,
se te...
que cambia mucho.
De la que se te va ocurriendo un poco sobre la marcha, pero sobre todo basado en ese recetario tradicional, mucho más rico de lo que mucha gente piensa, porque Andalucía es mucho más que sol, playas, tienen una cocina también maravillosa, también de interior, pero también de costa, y que
producto.
Se puede, sobre todo de productos, sí, tienes toda la razón, y que se puede disfrutar aquí en Madrid, en La Malaje, en la calle Relatores 20, no cerráis en verano, ¿no?
No cerramos en verano, aquí pues estamos esperando a todos.
Pues a dar de comer muy bien a todo el mundo. Gracias, Manu.
Muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.
Pues llegamos así a 1:30. Les hemos abierto el apetito, pero espérense un poquito porque ya está aquí José María del Toro con todos los deportes. Un ratito y luego ya les dejamos que se vayan a comer.
Eso es. Comenzamos ya el partido de 1:00 en 30 segundos. Así que vamos ya de inmediato.
Si aún no has viajado gratis con Renfe, te pedimos perdón. Porque la tarjeta de fidelización más Renfe te da tantas ventajas y viajes gratis que si aún no la tienes, es porque deberíamos habértelo dicho mucho más alto.
Tarjeta más Renfe. Viaja gratis, solo por viajar. Solicítala en renfe.com. Renfe.